Sinaloa al día. Si es público, a todos nos importa.
Todos nos importa.
Sinaloa al día. Comenzamos aquí por Radio UAS. Hoy en Sinaloa al día.
Reconoce la Universidad Autónoma de Sinaloa las aportaciones de los doctores Rafael Valdés Aguilar y Bartolo López Quintero. La Fiscalía General del Estado está en espera de respuestas del Congreso del Estado para definir fecha de audiencia del químico Benítez. Mal funcionamiento y pésimas condiciones no justifican el incremento del 40% a las tarifas de la maxipista. No se le puede premiar a la morosidad. Urge que el Ayuntamiento de Culiacán trabaje en recuperar saldos vencidos. Badiraguato cumple con todo para convertirse este año en pueblo señorial. Listo el plan operativo para el Carnaval Internacional de Mazatlán 2023. Participarán más de 700 personas de los tres niveles de gobierno. Protección Civil investigará causas del incendio en la isla Bledo Chico. El Poder Judicial de la Federación busca recuperar 700 millones de dólares de bienes de Genaro García Luna. El gobierno de Nicaragua deporta y envía a Washington a 222 presos políticos. En los deportes, entrega estímulos económicos a deportistas sinaloenses ganadores de medallas de Olimpiada Nacional.
Esto y mucho más, porque si es público, a todos nos importa. ¡Comenzamos!
Muy buenos días, es un enorme gusto estar de nueva cuenta con usted hoy viernes 10 de febrero en una emisión más de Sinaloa al Día a través de las frecuencias 1150 del AM y 96.1 del FM desde Culiacán, la capital sinaloense, y en Los Mochis a través de la 102.9 de FM aquí por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Saludar por supuesto a quienes nos siguen a través de internet www.radiouas.org. Los saluda Marisol Herrera y me da mucho gusto saludar esta mañana aquí en cabina a Roberto Millán y Fanny Osuna. Muy buenos días.
Buenos días, Marisol, Roberto, y a todos los que nos sintonizan a través de Radio UAS. Los saluda Fanny Osuna y es un placer, como todas las mañanas, estar con ustedes. Amanecimos con temperatura baja en la capital sinaloense, 7 grados. La temperatura actual en este momento son 12 grados, una máxima de 33 grados y cielos parcialmente nublados para el día de hoy. En el sur del estado, Mazatlán, Escuinapa, El Rosario, 15 grados, cielos soleados y máxima de 25. En el norte del estado, Los Mochis, El Fuerte, Choix, 11 grados, máxima de 29, cielos mayormente soleados en Fuerte Choix y zona de niebla en Los Mochis, Marisol.
Y bien directo con la información, con un merecido reconocimiento a sus capacidades médicas y humanas, la Universidad Autónoma de Sinaloa realizó e impuso los nombres del doctor Rafael Valdés Aguilar al Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, CIDOC, y del doctor Bartolo López Quintero a la Unidad de Anatomía Patológica de este centro en un evento encabezado por el rector, el doctor Jesús Madueña Molina, y el gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya. Ahí Madueña Molina agradeció la presencia del mandatario estatal en este evento y señaló que siendo rector, Rocha Moya apoyó mucho esta área. Precisó que el doctor Bartolo López, que en paz descanse, fundó el laboratorio de patología en la Facultad de Medicina, área que ahora reside en el CIDOC y que a partir de hoy lleva su nombre.
Felicitar al doctor Rafael Valdés Aguilar, quien ha sido un impulsor muy importante de esta área
de investigación académica de esta querida Universidad Autónoma de Sinaloa, esta área hospitalaria que sin duda alguna viene a resolver problemas muy importantes de la comunidad de Sinaloa, de Culiacán y de la gente más vulnerable de la Sierra de Durango y de Chihuahua. Gracias, gobernador, por acompañarnos.
Y bien, por su parte, el doctor Valdés Aguilar, fundador de la otra coordinación universitaria del Hospital Civil, hoy SIDOC, se dijo contento y honrado con la distinción. Destacó que hace 40 años la UAS rescató al Hospital Civil de Culiacán de las malas condiciones en que estaba hasta ahora, hasta convertirlo hoy en el mejor hospital escuela del noroeste del país.
Tenemos 144 residentes procedentes de 14 estados y 3 países hermanos, Honduras, Panamá y Colombia. 96 médicos internos y 40 médicos en servicio social. Bueno, pues esta es una parte de la aportación que la universidad hace a la comunidad. Viene gente de Durango y viene gente de Chihuahua. Este es hospital y lo sigue siendo después de muchos años. Por esta razón, pues estoy muy agradecido de que la universidad me haya honrado con esta placa alusiva. Espero, porque es una gran responsabilidad, seguir aportando modestamente mi apoyo.
Y bien, por su parte, el gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, reconoció al doctor Rafael Valdés como fundador de la Facultad de Medicina y por el trabajo que como historiador también realiza, mientras que el doctor Bartolo López destacó ante su viuda, la señora Isabel Peñuelas Fonseca, su espíritu de lucha al interior de la universidad y su carácter solidario.
Son, sin lugar a duda, profesionales de la medicina, pero también son hombres que han contribuido al cambio. Esos hombres, como decía el guacho Félix, que pensaban en cambiar el rumbo de la órbita, es decir, romper la órbita regular para volverla mejor, ¿sí? Para hacer el cambio. Y por eso es muy valioso que se reúnan aquí y hagan un reconocimiento. Lamentablemente murió joven nuestro querido Bartolo. Pero bueno, aquí en la persona de su querida esposa le hacemos el reconocimiento.
Y bien, el doctor Bartolo López Quintero fue médico cirujano especialista en anatomía patológica, profesor fundador de la Facultad de Medicina de la UAS y del Departamento de Anatomía Patológica en ella, director de la misma en el periodo 2011-2013, director de la Coordinación Universitaria del Hospital Civil, donde fundó el Comité para la Divulgación Científica. Por su brillante trayectoria profesional, en 2014 recibió la medalla del Premio al Mérito Médico por Gobierno del Estado. Falleció el 1 de enero del 2021 por complicaciones derivadas del COVID-19. El doctor Rafael Valdés Aguilar estudió la carrera de medicina en la Universidad de La Habana, en Cuba. Tiene maestría en historia por la UAS y doctorado en ciencias médicas por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó el diplomado en epidemiología clínica en la Universidad de Chile y es fundador titular de la Coordinación Universitaria del Hospital Civil de Culiacán, hoy SIDOC, del cual fue director en dos ocasiones. También fue director de la Facultad de Medicina de la UAS y cuenta con innumerables reconocimientos y premios por su labor médica y de investigación, entre ellos el profesor ex officio por la UAS.
Y viene otra información. Como cada año, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Dirección General de Escuelas Preparatorias, ofrecerá los cursos de preparación para el examen de admisión en el área de la salud, con el propósito de reforzar el conocimiento de los aspirantes y también contribuir en la economía familiar, dado que el costo de recuperación de estos cursos es bajo. Esto lo indicó Candelario Ortiz Bueno.
Es para el área de la salud principalmente, pero también a un alumno que va a ir a arquitectura, que va a ir a ingeniería, puede tomar esos cursos, y porque se llevan 72 horas clase. De las 72 horas clase, 24 son de español, 24 de matemáticas, 12 de química y 12 de biología.
El titular de la Dirección General de Escuelas Preparatorias reveló que estos cursos en algunas unidades académicas estarán iniciando el próximo sábado 11 de febrero, pero en otras varía el día de apertura, por lo que los interesados en esta capacitación pueden acercarse a la dirección de su unidad académica y solicitar informes, dado que se ofrecerán en todo el estado y se podrán incluir no solo los estudiantes del bachillerato de la UAS, sino también aquellos que no son de la institución.
Hasta este momento van 15 grupos formados de 30 alumnos mínimo cada uno de ellos y están involucradas hasta el momento 11 unidades académicas, son alrededor de 558 alumnos ya inscritos que van a iniciar este próximo sábado. Puede variar la calendarización porque hay unas escuelas que van a empezar hasta el día 18. Ese día que no tengan labores lo van a recuperar ya sean días festivos o en vacaciones.
El funcionario universitario señaló que estos cursos serán únicamente los sábados y de manera presencial y tienen un costo de recuperación de 500 pesos que se utilizarán para pagar los honorarios a los docentes que impartirán las clases.
Esto es Minuto a Minuto. Resumen informativo. Resumen informativo.
El Poder Judicial concedió un amparo para recuperar bienes del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, expresando que la democracia en el país debe ser pública.
Sobre un juicio que se lleva a cabo en Florida, ya hemos hablado, en donde el Estado mexicano está reclamando bienes que presuntamente se adquirieron con dinero ilícito del pueblo de México, del Poder Judicial del país, y queremos que se conozca este tema, porque no podemos nosotros ser cómplices y ocultar lo que está realmente sucediendo. La vida pública en la democracia tiene que ser cada vez más pública.
Del mismo modo, el titular de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pablo Gómez Álvarez, reveló que García Luna tejió una red de corrupción que duró 20 años, desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con esto, ahora se mantiene un juicio de carácter civil contra el exfuncionario en el estado de Florida, Estados Unidos, quien ya está siendo juzgado en Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico durante su jornada como secretario de Seguridad Pública. El juicio también se mantiene contra otras personas y empresas involucradas en la red.
Minuto a minuto.
Morena propone modificar constitución para reducir la edad para ser diputado o senador, así lo comentó la diputada Graciela Sánchez Ortiz, presentando una iniciativa que propone reformar la constitución para reducir la edad establecida para que una persona pueda ser diputado, senador y gobernador de una entidad federativa. El proyecto plantea modificar los artículos 55, 58 y 116 para instituir como requisito la edad mínima de 18 para ser diputado, siendo que actualmente el requisito es de 21 años. Para ser senador se reduce la edad mínima de 25 a 21 años. La diputada señaló que los institutos políticos han minimizado la participación de los jóvenes y han sido omisos en transformarse y renovar el poder político, dando paso a las nuevas generaciones.
Minuto a minuto.
En el ámbito internacional, el gobierno de Nicaragua deportó a 222 presos políticos, siendo trasladados en avión a Washington, después de haber sido expulsados de su país. Algunas de estas personas pasaron años en prisión por ejercer sus libertades fundamentales y sin acceso al debido proceso, por lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, mostró su satisfacción respecto a la liberación y la calificó como un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en Nicaragua. Por otro lado, según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, la decisión del gobierno de liberar a cientos de individuos se produjo como resultado de compromiso concertado del Departamento de Estado.
Sinaloa al día.
Continuando con más información, atendiendo asuntos de derechos para las primeras infancias en el estado de Sinaloa, se realizó la tercera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de crear la Estrategia Nacional de Primera Infancia para proteger y hacer valer sus derechos, comentó el secretario de Gobierno, Enrique Insunza Cázares.
con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes crezcan en una sociedad justa, democrática e igualitaria que les permita convivir y construir una sociedad con estas características, se realizó la tercera sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del periodo 2021-2027, donde el secretario general de Gobierno, Enrique Insunza Cázares, puntualizó que esta sesión es fundamental para compartir la creación de la Estrategia Nacional de Primera Infancia.
Pensar en las personas implica tomar en consideración sus necesidades diferenciadas y diseñar cursos de acción pública para atender las causas completas de los problemas que aquejan a la sociedad. Esta es la esencia, la premisa fundamental que alienta la política pública del gobierno que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya. Estos valores y principios se han convertido en herramientas efectivas para orientar la actuación del Estado bajo prioridades y ejes inamovibles: la consolidación de coberturas universales de derechos de la salud, la educación, el bienestar y la seguridad. El goce pleno de estos derechos es la base para que las niñas y niños, desde sus primeros años de vida, puedan crecer y desarrollarse en una sociedad justa, democrática e igualitaria. Y sobre todo, aprender a convivir y a construir una sociedad con estas características. Por ello, mediante un esfuerzo multiactor entre el gobierno y diversos sectores sociales y privados, se creó la Estrategia Nacional de Primera Infancia, la ENAP, que propone un cambio de rumbo en las políticas dirigidas a la niñez de entre 0 y 6 años.
Insunza Cázares comentó que en Sinaloa la atención a la primera infancia se ha convertido en un asunto de Estado, lo que implica que los actores involucrados en el tema están bajo un acuerdo derivado de la importancia del tema de los derechos de las primeras infancias. Para tal efecto, se ha fortalecido el andamiaje institucional, los mecanismos de atención, los instrumentos de política, la coordinación sectorial y la gobernanza. Informó para Sinaloa al Día, Miguel Castilla.
Y bien, continuando con más información, tras varias denuncias en su contra, el exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, alias El Químico, se encuentra bajo investigación por los delitos de desempeño irregular de la función pública debido a supuestos contratos ilícitos, entre los que resaltan los contratos millonarios con la empresa de la luminaria Azteca Lighting, por lo que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la fiscal general, de aquí de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones Estrada, informó que se encuentran en la espera de recibir respuesta por parte del Congreso del Estado sobre la solicitud de desafuero en su contra, con lo cual declaró se podrá proceder con el proceso correspondiente.
Hasta este momento no nos han contestado nada. Pues fue muy rápido, ¿no? Apenas pasó a elaborar un oficio y que lo examine la Asamblea, pues lleva su tiempo. No nos han contestado. Estamos esperando que nos conteste el Congreso para proceder. Sí, tenemos avance, pero es un asunto que pertenece a la carpeta, no podemos nosotros adelantar. Es una prueba que está recabándose aún. No hay un término así especial que, digamos, le concluye en determinada fecha. Me enteré por la prensa que dijo el diputado Feliciano que tenía el 14 para turnar a la mesa de la Asamblea, creo que así fue como lo dijo, pero nosotros consideramos que, como ya fue público y notorio lo que dijo el gobernador, que ellos omitan todo ese trámite y nos den una contestación más expedita. Es lo que esperamos, todos del mismo género: ejercicio indebido del servicio público.
La fiscal general de Sinaloa reiteró que al no tener aún respuesta por parte del Poder Legislativo, no se tiene fecha programada para la audiencia del Químico Benítez, por lo que dijo habrá que esperar para poder definirla.
Bien, en otra información, el líder político del partido sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, calificó como un abuso en contra de los usuarios el incremento del 40% a las tarifas de la carretera Culiacán-Mazatlán. Cuen Ojeda señaló que el aumento no se puede justificar, ni aunque la maxipista estuviese en excelentes condiciones, esto debido a que lo autorizado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es del 7.82%, el cual debería entrar en vigor a partir de marzo y no en el mes de febrero.
El alto incremento en las casetas de la carretera Culiacán-Mazatlán son reprobables, afirmó el líder político del partido sinaloense Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien explicó que este aumento fue autorizado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes respecto a la inflación del 7.8% y no del 40%. Cuen Ojeda puntualizó que este incremento debería de verse reflejado en el mejoramiento de las carreteras, sin embargo, el estado de la mayoría de ellas es pésimo y no ofrecen un buen servicio.
Aquí es importante que los gobiernos, los diferentes órdenes de gobierno no nos vayan a salir con la misma cantaleta de siempre, que el transporte subió mucho, ¿no? Y hay un mal servicio, y luego te dicen que ya hay buen servicio, que ya tienen aire acondicionado los camiones y ya justifican el aumento, que no nos vayan a decir ahora que van a tapar los baches y que sí justifica este aumento. Es criminal el aumento que se está dando. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nivel nacional se autorizó un aumento, hay que decir. ¿Cuál aumento? La inflación. ¿Cuál fue la inflación este año que pasó? 7.8 aproximadamente por ciento. Entonces, eso fue lo que se autorizó. Sin embargo, aquí en la Maxipista prácticamente hay un aumento del 40%.
Asimismo, el líder político del PAS pidió a las autoridades de los órganos de gobierno no se dejen engañar y caigan en los discursos de que el incremento será utilizado para la rehabilitación de las carreteras, ya que recordó que estas se encuentran en pésimas condiciones. En otro tema, Gwen Ojeda subrayó que el PAS trabaja los 365 días del año, y esto la gente lo sabe al ver el trabajo diario del partido en cada colonia, localidad y en las diferentes sindicaturas de todo el estado. Afirmó que este no es un partido electorero que solo quiere ganar los votos de la sociedad, ya que siempre buscan el bienestar de los sinaloenses. Es por ello que reiteró, no descartará la posibilidad de ganar la gubernatura mediante las siglas que representa.
Todavía, como dicen en mi pueblo, Guairaguato, todavía le cuelga eso, pero mientras son peras son manzanas, ustedes el día de antier ya vieron la primera toma de protesta de los subcomités en el fuerte. Me siguen 19 tomas de protesta todavía, y se van a dar cuenta cómo nosotros estamos muy bien organizados, se van a dar cuenta del por qué PAS es el partido que tiene más militancia aquí en el estado de Sinaloa, y esto se debe a que trabajamos todos los días. En un fin de semana ven a veces cientos de eventos y todos son del PAS. ¿Por qué? Porque trabajamos durante todo el año, porque no queremos esperar que llegue el proceso electoral y ser un partido más con esa característica de ser electorero, ¿no? Y siempre se habla del futuro de Sinaloa, y en el futuro de Sinaloa yo puedo estar. Yo no me descarto, desde luego, no, mientras esté respirando. No, yo no me descarto, no, yo no me descarto. Algún día a lo mejor se presenta la oportunidad, pero si no es para mí, ahí viene mucho joven con mucha capacidad. El cariño se gana siempre, el cariño se gana, ¿no?, con acciones, y nosotros siempre hemos trabajado de manera positiva por Sinaloa.
Informó para Sinaloa al Día, Guadalupe Cárdenas.
Y bien, es momento de irnos con toda la información del sur del estado hasta Mazatlán con nuestra compañera Giovanna Gagiola. Giovanna, muy buenos días.
¿Qué tal, Marisa? Muy buenos días. Para informarte que fue presentado el Plan Operativo Carnaval Mazatlán 2023 de Yabú, que tiene como finalidad obtener resultados positivos en materia de prevención y de seguridad en la zona de fiesta, así como en la ciudad y en la zona rural. Edgar González, el presidente municipal, señaló que el magno evento tendrá los ojos del mundo puestos. Por tal motivo, el gobernador se le dio un mensaje de que deben cuidar toda la ciudad, no nada más la zona turística. Por su parte, Alaires Gastelón, que es coordinador de Protección Civil, recalcó la intervención de los tres niveles de gobierno, que en la conformación del operativo estarán participando más de 700 personas, y cada uno de los eventos estarán resguardados durante el 16 al 21 de febrero que dura esta magna fiesta. Escuchemos.
La tasa general para este operativo 2023 costará de 727 elementos, con un total de 153 unidades móviles. Por parte de la Secretaría de Salud Pública del municipio tendremos 380 elementos, Guardia Nacional con 24 elementos, Guardia Nacional Seguridad de Carreteras e Instalaciones con 8 elementos, Secretaría de Seguridad Pública Estatal 75 elementos, Protección Civil Municipal, los cuerpos de rescate de la localidad 160 elementos, Protección Civil del Estado con 25 elementos, C4 Estatal con 15 elementos, Fiscalía General de la República con 40 elementos.
Y como lo habían adelantado, en la zona de olas altas, sede de mayor afluencia por los eventos de la quema de mal humor, combate naval y otras presentaciones, las actividades iniciarán desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Tendrán 4 accesos debidamente vigilados por elementos preventivos, protección civil y cuerpos de emergencia. En el caso de la plazuela Machado también tendrá 3 accesos, entre ellos uno para discapacitados, y estarán en resguardo aproximadamente 80 elementos en este centro. En más información, tenemos que en lo que es la Semana de la Moto ya se presentó también aquí, se dio a conocer el día de ayer en una conferencia de prensa, y se dijo que será del 12 al 15 de abril la Semana Internacional de la Moto 2023. Jesús Tirado, presidente del Motoclub, dio a conocer que se contempla la asistencia de más de 15,000 personas. El director operativo de este consejo expresó que el apoyo de las autoridades es fundamental, dice, para la promoción que realiza para dar a conocer el evento, destacando que sea una fiesta biker de gran altura. Escuchemos.
Somos el único festival en Sinaloa que cubre varios géneros. Si ustedes se fijan, tenemos reggae, tenemos rock norteño, tenemos el rap con Santa Fe Clan, que es el principal exponente ahorita en la ciudad. Este año traemos un tributo a Intocable con Alex Treviño, se llama. Entonces, él viene a hacer un tributo a Intocable, va a estar muy, muy padre. Y queremos cubrir todo eso, ¿no? Queremos que haya para todos los gustos.
Informó que para este año se hará también un campeonato nacional de motocross y seguirán luchando para que en el 2024 tengan uno latinoamericano. Comunicó que también habrá todos los días espectáculos musicales y también habrá la vaca asada que se va a hacer de manera completa ahí en el centro de convenciones. En más información también de eventos, tenemos que otro evento que importa aquí en Mazatlán es el Triatlón Internacional de Mazatlán, que regresa después de varios años, que estuvo parado por la pandemia y otras cuestiones. Se va a realizar el 24 y 25 de marzo, días en que se prevé de que una derrama económica de más de 70 millones de pesos. De eso habló la Secretaría de Turismo Estrella Palacios Domínguez, quien dijo que se esperan más de 4.000 visitantes. Escuchemos.
Después de 4 años que no se había realizado, entonces es un gusto que se retome este importante evento. Se trata del evento más importante del noroeste del país. Y es importante mencionar también que es avalado por la Federación Mexicana de Triatlón. Se esperan la participación de miles de atletas, cada uno viene con sus acompañantes y en promedio de ocupación hotelera de 3 noches.
A su vez, el director operativo de AS Deportes, Mauricio Álvarez Martínez, externó que se trata de un ambiente totalmente familiar y será el segundo del circuito nacional del primero que se tiene contemplado en la Paz Baja, California Sur. La sede estará ubicada frente al Monumento del Pescador de Playa Norte y se esperan cuando menos 900 competidores. En más información, tenemos que ayer el director del Observatorio Ciudadano aquí en Mazatlán, Gustavo Rojo, pide sanciones no solo para el químico Benítez, sino que se investigue a los demás integrantes del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Mazatlán. Precisó que las denuncias presentadas involucran a los servidores públicos y exfuncionarios, que en ese momento eran parte del comité, y que participaron de distinta manera en esa compra de las luminarias. El exalcalde solo es uno de los involucrados, dice, se le menciona la investigación presentada por la Fiscalía General del Estado, por lo tanto demandan que haya una claridad en las investigaciones. Escuchemos.
Exigimos a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa informe puntualmente el estatus de las denuncias presentadas por este observatorio, que la Fiscalía General del Estado se apegue a la máxima transparencia del proceso y rinda informes en versión pública sobre las denuncias que consideró en la investigación, el marco jurídico que aplica para los presuntos responsables y la situación en que se encuentra el resto de los involucrados. Esta vigilancia desde sociedad civil reduce oportunidades de impunidad. Que la aplicación de la justicia para servidores públicos señalados por actos irregulares o abuso en sus funciones sea para todos y todas.
Comentó que en este caso es un precedente que se está haciendo por parte de autoridades estatales en contra de autoridades locales y para el diseño de más y mejores mecanismos de participación ciudadana, dice, que motiven al involucramiento de sociedad civil en asuntos públicos, ya que es una realidad la desconfianza que existe en las autoridades, principalmente en el órgano de control interno aquí en Mazatlán. Esta es la información aquí en su Marisol.
Gracias, Giovanna. Nos estaremos escuchando el próximo lunes.
Hasta el lunes.
Y bien, con respecto a este incremento de la autopista Culiacán-Mazatlán, esta mañana, precisamente hace unos minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa La Mañanera, anunció que pues este aumento de en el peaje de algunas casetas, no nomás de aquí de Sinaloa, sino también de Nayarit, se habían incrementado sus precios aún más de lo acordado, por lo que anuncia que se encuentra en pláticas para la corrección de dichos precios. Durante esta conferencia, que precisamente se lleva a cabo hoy viernes en Jalisco, el mandatario federal reiteró que el aumento en el cobro de las casetas había sido de 7.8 de acuerdo a la inflación, por lo que ya se ha comunicado con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, quien ya se encuentra hablando con los concesionarios para rectificar el incidente que ha provocado severas molestias en los conductores. Y al ser cuestionado acerca de cuáles autopistas habían obtenido el aumento extra, el presidente López Obrador respondió que se trata de algunas ubicadas aquí en Sinaloa y el Nayarit. Pues esto es lo que da a conocer el incremento. Este incremento pues se dio a partir del pasado martes 7 de febrero, cuando se implementaron estos nuevos precios a pagar al llegar a la autopista. Esto provocó, hay que recordarlo, todavía hay comentarios al respecto, pues una gran ola de inconformidades entre los sinaloenses que se trasladaban en estas carreteras, ya que se había implementado un incremento del 40%, desatando pues diversas críticas acerca también de las condiciones tan pésimas en las que se encuentra el pavimento en estas rúas. Y si usted viaja también para el norte del estado, también pues las carreteras no están en las excelentes condiciones, pero ciertamente los precios son menores. Pero esta autopista, que siempre ha considerado, se ha considerado como de las más caras aquí en el estado, la autopista Mazatlán-Culiacán, desde su creación siempre ha sido un boom por el alto costo que ha generado, pues en esta ocasión ocasionó más revuelo entre la sociedad debido a este 40% de incremento. Pues bien, ya lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, habrá una revisión en estas tarifas, esperemos que si se aumenta, Fanny, no sea este 40%, pero además también debiéramos exigir que se tengan en buenas y en excelentes condiciones, porque nosotros pagamos un impuesto por transitar en estas carreteras y desafortunadamente pues nuestros vehículos corren gran riesgo y nosotros, nuestra integridad física también corre gran riesgo por todos estos baches que existen, fuertes baches que existen en esta rúa.
Urge un mantenimiento y ojalá, como dices, pues se dé marcha atrás con este 40%.
Así es.
Y viene otra información con el objetivo de crear acciones que contribuyan en disminuir los riesgos de accidentes, lesiones y muertes ocasionadas principalmente por siniestros de tránsito. El Ayuntamiento de Culiacán tomó protesta a nuevos integrantes del Comité Municipal para la Prevención de Accidentes en beneficio de la salud pública de los habitantes de Culiacán. La directora de Salud Municipal, Aleida Pérez Ávila, dio a conocer que entre las actividades que se realizarán será determinar las fechas para las futuras sesiones donde los representantes de las diferentes instituciones, expertos en la materia, aportarán sus propuestas y planes de acción que permitan atender situaciones o escenarios que pongan en riesgo a la población, así como la conformación de iniciativas en materia preventiva.
Trabajar en equipo, en conjunto, las diferentes instituciones de salud, esto con el objetivo de disminuir por lo menos a un 50%, por lo menos, ¿no? El objetivo sería tener un 0% de accidentes, que es una tarea muy difícil, pero no imposible. Lo que hicimos fue la conformación del comité, posteriormente vamos a estar haciendo sesión, unas 4 o 5 al año, donde en la siguiente sesión vamos a traer propuestas a las diferentes personas que conforman el comité y una ruta establecida para las acciones a desarrollar a partir de que nos reunamos en la primera sesión, que es un comité de prevención de accidentes en el municipio.
El Comité Municipal para la Prevención de Accidentes está conformado por diversas áreas del Ayuntamiento de Culiacán, la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, la Coparmex, así como instituciones de rescate y auxilio, entre ellas el Patronato del Cuerpo Voluntario de Bomberos AC, del Hospital Regional del IMSS, Cruz Roja Mexicana y Protección Civil Municipal y Estatal.
Y bien, en otro tema, el regidor del PAN, Sadol Osorio Porras, hizo un llamado urgente a la administración municipal para trabajar en la captación de ingresos por parte de los usuarios que tienen un estatus de morosidad, ya que al 2022 se tiene una afectación por un rezago de más de 90 millones de pesos, los cuales a la fecha se ha pasado por alto de un seguimiento de acuerdo de pago y poder captar esos recursos. Osorio Porras mencionó que no se les puede estar premiando a quien incumple con el compromiso de pago. Por el contrario, se ha castigado a los que sí son cumplidos. Tal es el caso de los comerciantes, donde se les bajó el descuento en el pago al predial urbano y a la fecha no han podido recuperar ese beneficio.
Comentarles que en el tema de infracciones, pues ya es aproximadamente, nosotros cuando hicimos la solicitud de acceso a la información, estaba en ese tiempo, que era el 2022, daba 90 millones de pesos, pues, y que lamentablemente, pues, simple y sencillamente se deja en el olvido, se deja en el rezago, y no hay nada, no hay absolutamente nada para revertir eso, para lograr de una u otra manera la captación de ese dinero. Y pues nosotros fue lo que hicimos la observación de que se le está, a la morosidad, se les está está premiando, y de una u otra manera a los que sí quieren ser cumplidos o a los que son cumplidos se les está pues quitando ese descuento que se tenía ya asignado por ley, ¿no? Entonces yo creo que sí se debe de ver el tema de la morosidad como algo prioritario, ver que se logre la captación en base a la morosidad y no como lo están queriendo manejar ellos, que sea a través la captación a través de los que sí son formales o que sí son cumplidos. Pues lamentablemente estamos al revés, a los morosos se les deja en ese estado, no se les sanciona, no se les busca para ver de qué manera pueden hacer convenios de pago.
Y bien, es momento de irnos con toda la información del norte del estado con nuestra compañera Rubí Félix. Rubí, muy buenos días.
Buenos días, Marisol, buen día, Fanny, buen día a todo el auditorio. El Ayuntamiento de Ahome, para poder hacer efectivo el pago de indemnización de 5 millones de pesos a la familia de Roberto Emiliano N., menor de edad, el cual perdió la vida al caer en un socavón en el Boulevard Zacatecas, cerca de la colonia 72 en Los Mochis, el pasado 8 de diciembre de 2018, deberá de recurrir a recursos, los cuales son destinados para actividades no esenciales y así poder realizar el pago a los familiares. Así lo reveló el tesorero Antonio Humberto Vega Arellano. El funcionario municipal subrayó que dicha estrategia será necesaria ante la petición de los familiares, quienes han manifestado no estar de acuerdo con la autoridad municipal de realizar los pagos en parcialidades, sin la necesidad de afectar a los servicios y compromisos del Ayuntamiento de Ahome, como son seguridad, salud, educación, entre otros. Escuchemos.
A nosotros como ayuntamiento y lo que no tenemos presupuestado, pues sí se nos sale un poquito de control. Tenemos que hacer un esfuerzo para cumplir lo que se estaba pidiendo. No se trata de un pago, se oye muy feo, en abonos, ¿no? Lo que pasa que sí pedimos la comprensión de familiares para que podamos cumplir con ese mandato de ley que no es de nuestra administración.
Luego del incendio registrado en la isla Bledo Chico, será personal de Protección Civil el encargado de realizar las investigaciones correspondientes para determinar qué causó el fuego. El teniente Mario Cosme Gallardo, coordinador municipal de Protección Civil de Ahome, informó que tras recibir el reporte se apersonaron a la isla, donde fueron apoyados también algunos habitantes del campo pesquero Lázaro Cárdenas. Detalló que la isla se encuentra cubierta por pastizal y cactáceas, donde aproximadamente el 50% del pastizal resultó dañado. Escuchemos.
Los daños a la isla son de aproximadamente un 50% o 60% del pastizal que se quemó. ¿Sí? El área de la isla se encuentra cubierta por pastizal y por cactáceas, que en su mayoría pues son nopaleras y algunos cactus.
La directora del Instituto de las Mujeres en el Fuerte, María José Sañudo, anunció que este viernes 10 de febrero se impartirá un taller titulado La prevención, detección y atención de la violencia contra niñas y niños. Dicha capacitación está dirigida para 25 maestros de las diferentes comunidades del municipio, con el objetivo de tener el conocimiento y técnica para evitar la violencia en sus aulas y en escuelas en caso de detectar alguna alarma. La titular de InMujeres mencionó que dicha actividad se realizará mediante la solicitud que hizo la supervisora de educación inicial, la maestra Hermelinda Vázquez Quiñones. Escuchemos.
Ortega, ante la solicitud realizada por la supervisora de educación inicial, la maestra Hermelinda Velázquez Quiñones, llevaremos a cabo una capacitación referente a la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas y niños, dirigido a 25 maestros de las escuelas de educación inicial de las comunidades de La Palma Charay, El Carricito, El Júpare, El Teroque, Ranchito de Mochicahui, Jaguara Primero, Las Líneas y La Cruz Pinta.
El secretario municipal de Choix, Sotonosuna Soto, pide a la población resguardarse del intenso frío, sobre todo en las zonas de Los Altos, donde las temperaturas han bajado considerablemente y en esta semana se han registrado temperaturas desde 4 grados centígrados, ya que el DIF y la presidenta municipal Amalia Gastelum se encuentran en recorridos por algunas zonas de Los Altos, entregando despensas, granos, cobijas y ropa invernal. Eso lo informó el funcionario municipal. Otón Osuna comentó que amaneció escarchado el municipio en algunas zonas por Por eso la importancia de cuidarse y evitar enfermedades, dijo que al mediodía la temperatura sube, pero no se deben de confiar, expresó el secretario de la comuna. Esa fue la información del norte.
Gracias, Rubí. Nos estaremos escuchando el próximo lunes.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Y bien, continuando con más información, el municipio de Badiraguato cumple con todo para convertirse este año en pueblo señorial. Además de contar con la marca de destino, esto así lo dio a conocer el alcalde José Paz Helenes, esta nota con nuestra compañera Livia Obeso.
El municipio de Badiraguato cuenta con la marca destino y este año podría ser nombrado también como pueblo señorial, insignia por la que se ha estado trabajando de la mano con el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al generar obra pública que dé cumplimiento a los requerimientos de la Secretaría de Turismo, informó el alcalde de este municipio, José Paz Helenes López, agregando que continuarán trabajando para traer grandes beneficios a sus habitantes, así como la generación de más empleo.
Pues estamos en la idea de nombrar pueblo señorial a Badiraguato y fue también de las pláticas que tuve ayer con el gobernador, justamente platicamos el hecho de seguir trabajando en forma institucional para lograr esa insignia. Ahora recuerden que ya tenemos nuestra marca destino y eso es algo muy bueno para Badiraguato. El siguiente paso, no hay duda, que es el pueblo señorial. Y me dice el gobernador que han revisado nuestro expediente y que tenemos muy buenos comentarios, vamos por buen camino. Espero que en las próximas semanas sea posible ya la convocatoria y que entremos. Estamos listos. Trabajamos un año y dos meses creando infraestructura. Hay que reconocer que nuestro municipio tenía muchas carencias y ahora ya estamos cumpliendo con todo lo que puede pedir una convocatoria de pueblo señorial.
En este sentido, el presidente de Badiraguato, Helenes López, que el municipio ya cuenta con la invitación para participar en la primera Feria Nacional de Turismo 2023 a realizarse en el mes de marzo en la Ciudad de México, lo que calificó como un hecho histórico, ya que dijo, en anteriores ocasiones no se le había tomado en cuenta para eventos tan importantes como este, lo que permitirá además dar a conocer a Badiraguato como destino turístico. Informó para Sinaloa al Día, Livia Obeso.
Y vienen más información en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, que se celebra cada 3 de marzo. El director del Santuario Ostoc, Ernesto Zazueta Zazueta, informó que se llevará a cabo por segunda ocasión el evento Rewilding Ostoc Santuary 2023, el cual tiene como propósito regresar a la naturaleza a cientos de ejemplares de especies que son vitales para el equilibrio de los ecosistemas, pero que han requerido el apoyo humano para ser rehabilitados y poder volver a sus hábitats de origen.
Reinsertar al medio silvestre animales que de alguna manera fueron rescatados o maltratados. Una de las estrategias que Ostoc Santuary está impulsando desde nuestro santuario para contribuir con la conservación de especies y ecosistemas. La desaparición y el deterioro de los ecosistemas es tan grave que ya no basta con resguardar y o proteger a las especies que quedan, sino que es necesario recuperar por completo los hábitats naturales de las especies. Y aquí en Sinaloa, lo que estamos nosotros ya por segundo año es rescatar aves migratorias que de alguna manera pues están heridas o algo y no se pueden regresar a donde vienen las migratorias, los patos. Lo que hacemos nosotros en las lagunas, rescatarlos, rehabilitarlos y ponerlos en condiciones para poderlos liberar en la temporada que ellos se regresan a Canadá. También tenemos animales que se han rescatado de casas o animales que han atropellado. Son alrededor de 200 animales de diferentes especies de mapaches, los patos, culebras, iguanas y algunos otros.
Y bien, es momento de irnos con toda la información deportiva con nuestro compañero Chepe Zazueta. Chepe, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marisol? Muy buenos días, con el gusto de siempre. Los saludamos. Una gran noticia para el estado de Sinaloa, el deporte, la elección de Santiago Ochoa. Santiago Ochoa es un joven sinaloense oriundo de esta ciudad capital que juega baloncesto y se encuentra como el único mexicano en la NBA Academy, donde llega los jugadores de los más talentosos a nivel mundial, y acaba de recibir la noticia el Culichi, de tan solo 18 años, que fue convocado a el juego de las futuras estrellas del básquetbol de la NBA. Como decíamos, una gran noticia. No tenemos antecedentes que otro sinaloense haya sido invitado a esa celebración en el marco de los festejos del Juego de Estrellas del mejor básquetbol del mundo. Así que muchas felicidades para este joven
Santiago Ochoa. Y también felicidades para los jóvenes que recibieron finalmente el estímulo económico por parte del gobierno del estado de Sinaloa en un evento celebrado ayer en el Centro de Alto Rendimiento del Gimnasio María Espinosa, un evento que por lo regular se venía realizando un mes después de que concluyera la Olimpiada Nacional, hoy conocida como Juegos Nacionales CONADE. Sin embargo, se retrasó, pero finalmente llegó ese estímulo económico con retraso de aproximadamente 6 meses, y ayer se entregó al gobierno del estado a través del Instituto del Deporte Sinaloense, entregaron 6,000 pesos a los ganadores de la medalla de oro, 4,000 a los de medalla de plata y 3,000 a los de medalla de bronce. Y finalmente se acabó la actuación de México o las posibilidades de conquistar lo que sería su 10ª corona en Serie del Caribe. Sucumbieron frente a República Dominicana, 8-3. Lástima de muy buena primera vuelta, primer giro, primera etapa, que consiguió su etapa a semifinales, su pase a semifinales como primer lugar, pero perdiendo contra Dominicana ya no tienen la posibilidad de ir por el campeonato, irían por el tercer lugar. Marisol, amigos, es lo que tenemos en información deportiva.
Gracias, Chepe, nos estaremos escuchando el próximo lunes.
Gracias a ustedes por el espacio.
Ella me quiso tanto, yo aún sigo enamorado. Juntos atravesados nostalgias del pasado, ella, ¿cómo os diría? Era mi luz y mi razón. Cuando la lumbre ardía.
Y bien, a propósito de las vísperas del Día del Amor y la Amistad, que es el próximo 14 de febrero, pues les ofrecemos esta melodía, Palabras de Amor, con Juan Manuel Serrat y Ana Belén, para su disfrute. Y bien, pues de esta manera queremos agradecerle el favor de su atención, no sin antes invitarlo a que nos escuche el próximo lunes en otra emisión más de Sinaloa al Día. Volvemos el próximo lunes al horario acostumbrado de Sinaloa al Día, 7:45 a 8:30. Agradezco en esta ocasión a Angélica Rodríguez, a Fanny Osuna, a nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, y por supuesto a todo nuestro equipo de producción que hacen posible la transmisión de este noticiero radiofónico. Se despide de ustedes su amiga Marisol Herrera. Que tengan un excelente día y un excelente fin de semana, pero recuerde, si es público, a todos nos importa.
15 años, no se sabe más.
Él quiso comparar. La vaig perdre.
Sinaloa al Día. Ahora también por internet. Los podcasts. Las noticias. El comentario oportuno. La información. La fotografía exacta. Los videos y mucho más en Sinaloa al Día, el portal informativo de Sinaloa. Síguenos en www.informativosinaloaaldia.com, porque si es público, a todos nos importa.